Tengo una micrófono, ese es inalámbrico. ¿Yo soy parte final? Sí, sí. Mejor. Hola, ¿qué tal? Shalom. ¿Cómo están? Mejor acá, ¿no? ¿No? Así, yo la veo mejor y hay más luz. Estamos más, menos apretados. Tenemos que hablar de Yom Kippur. No hay otra alternativa. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Hay un problema con Yom Kippur. Ah, gracias. Yom Kippur está escrito en nuestros libros que todo el mundo se despierta como de un sueño, y es parte casi de la naturaleza de todo judío. Fíjense, ustedes saben que en Argentina hay aproximadamente, si contamos a todos los templos que hay en Argentina, unos 45 mil asientos para sentarse. ¿Y cuántos judíos hay en Argentina? Más o menos 200.000, 250.000 o 300.000. O sea que, y por eso, como no alcanzan los asientos, alquilan salones, nosotros alquilamos el jardín japonés, otros alquilan el planetario, alquilan. Se llenan los templos. Si ustedes visitan los templos esos durante año, lo van a ver casi vacíos, o algunos cerrados, y los salones directamente no se alquilan para rezar. ¿Qué le pasa a la gente que de repente se acuerda de venir al templo en Yom Kippur? Y rezar, y pedir, y hacer buenas acciones. Algunos hacen kaparot, en Rosh Hashanah hacen tashlij, son tradiciones, costumbres. Hay como una especie de naturaleza en el ser humano que una vez al año uno necesita hacer un planteo de su vida. No solamente los judíos, todos tienen esa característica innata. ¿Cuándo es generalmente que hacemos ese planteo, los seres humanos comunes? ¿Qué día del año? ¿A quién se imagina? Por ejemplo, una persona que no es judía. Hay en la naturaleza, así como tenemos necesidad de dormir, de comer, de cada tanto tener vacaciones, también la psicología del hombre requiere que cada tanto uno haga una reflexión. ¿Cuándo lo hacemos normalmente? Nosotros hacemos en Yom Kippur, sí, pero si no seríamos judíos. Tomamos una persona en la calle, también existe esta naturaleza en él. ¿Cuándo la hace?
En Navidad.
En Año Nuevo o en Navidad, si son cristianos, muy bien. ¿Y qué otra fecha? ¿Y si no es religioso? Muy bien, el cumpleaños. Se hace en el cumpleaños. O sea que cada ser humano tiene un momento para reflexionar. Lo inventa. O en el cumpleaños, si no es nada, o en el Yom Kippur, si somos judíos. Nosotros se nos hizo Yom Kippur, el día para reflexionar. Y muchos empiezan a hacer, van al templo todo el día para rezar. Y no comen, no beben. ¿Y qué pasa después de Kippur? Incluso ayudan a un pobre, o hacen alguna mitzvah, o empiezan a comer kasher por una semana, o no insultan, o no. Se tratan de cuidar, la gente, cada uno trata de cuidarse, ser una mejor persona. Hasta que termina Yom Kippur, así está escrito en los libros. Cuando terminó Yom Kippur, cuando terminó el cumpleaños, o cuando terminó la fecha que sea, otra vez la gente vuelve a su conducta habitual. Y al final resulta ser que Yom Kippur no sirvió para nada. La inteligencia de un ser humano radica en aprovechar las vacaciones, en aprovechar el momento para dormir, en aprovechar la juventud para estudiar, para prepararse para la adultez. También tendríamos que aprovechar Yom Kippur. Y la gente no lo aprovecha. O sea, que es el momento de la reflexión. O sea, ¿qué hacemos? Empezamos una semana, sí, voy al templo, vengo acá, a ver. Terminó Yom Kippur, otra vez de vuelta la misma conducta inmoral o de falta de respeto o de abandono de las tradiciones. ¿Esto a qué se parece? A una persona que tiene que, el médico dice, tiene que hacer una dieta. Y empieza la dieta. Lunes, martes, miércoles, jueves. Dice, 3 días voy a hacer dieta. El cuarto día, ya está, no hago más dieta. ¿De qué le sirvió la dieta anterior? ¿Sirvió para algo? No para nada. Si después toda la vida, cada año hace dieta 3 días. ¿De qué sirve? Si una persona tiene una habitación que está llena de objetos y la tiene que pasar los objetos en la habitación de al lado. Toma el objeto, lo lleva al lado, lo apoya, agarra otro objeto de ahí, lo vuelve a llevar al lado y así está todo el día llevando y trayendo, No, nunca adelanta, nunca progresa. Lo lleva y lo vuelve a traer. Sube y vuelve a bajar. No, ¿de qué sirvió? El secreto para que Yom Kippur tenga un sentido en nuestra vida y no sea un día más desaprovechado. Esa magia que tiene Yom Kippur, que nos hace a todos como ver, ir a las casas de los abuelos o de los padres, o rezar o pedir, hay que aprovecharlo para que se establezca como un comienzo de algo. Y no como ir y venir, ir y venir. Así pasa toda la vida. La gente vivió Yom Kippur al Fadi, sin sentido. ¿Saben lo que es al Fadi en inglés? Sin sentido. No tiene ningún valor. ¿Qué harían ustedes para que aprovechar Yom Kippur? Para que tenga un valor. Una vez, un hombre compraba vinos. Comerciante de vinos. Tenía varios negocios de vinos. Y compraba a un mayorista el vino y lo vendía en sus negocios. Por 5º año consecutivo, este hombre se acerca al proveedor de vinos. Y le dice, dame 10 litros de este, 20 litros de este, 40 de este, 50 de este, 30 de este. ¿Cuánto es? Dice, $20,000. Muy bien, págame. No, anótamelo. ¿Qué le dice el proveedor? No te vendo. Si no me lo pagás en efectivo, no te vendo. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo...? ¿Por qué? Porque el año pasado me hiciste lo mismo. El otro año me hiciste lo mismo. Hace 4 años que me estás, 5 años, 5 años que me estás debiendo lo del año pasado. ¿Cómo crees que te venda otro año más? No te puedo vender. ¿Usted le vendería a una persona que hace 5 años que le está diciendo que te compro, te pago la semana que viene, paso un año, vengo de vuelta a comprar? No, ahora te voy a pagar las 2, después te voy a pagar los 3, después te voy a pagar los 4, ahora dice te voy a pagar los 5. No le vendo más, no te vendo más. O me pagás o no te vendo. Una persona entra y escucha la conversación y se da cuenta que este hombre no tiene plata, no va a poder comprar nada, y el otro no le va a vender. Entonces le quiere dar una sugerencia para que este hombre, antes de fracasar en su negocio y caer en la bancarrota, por lo menos que tenga una esperanza de levantar de vuelta su negocio. Y le dio un consejo espectacular. Pero ¿cómo se aplica a nosotros? A los dos le dice. Escúcheme, era un ajeno. Estuve escuchando la conversación. Usted no me quiere vender porque no me pagó hace 5 años. Y usted no me tiene para pagarle. No es que no me quiere pagar, digo que usted es sincero. ¿Le puedo dar una sugerencia? ¿Sí? ¿Cuánta plata tiene usted? Sale $20,000. ¿Cuánto tiene usted? Yo más de $1,000 no tengo. Muy bien. Compre por $1,000. Lleve por $1,000. Venda por $1,000. Va a ganar 1,500. Con 1,500 viene la semana que viene y le compra por $1,500. en efectivo, le pagan. Después va a tener 1.500, va a tener 2.500. Le va a pagar 2.500 y va a tener 3.500, es decir, 5.000. Y a 1.000 hasta que va a poder pagar toda la cuenta anterior. Si usted quiere todos los años comprar toda la cantidad que siempre quería comprar, nunca va a comprar nada. Y siempre va a llegar un día que va a quebrarse, porque no se va a creer ni siquiera en usted mismo, porque nunca pudo ganar dinero. Este es un consejo espectacular para recordar. Si uno quiere que Yom Kippur tenga un, sea el comienzo de un cambio, ¿qué tiene que hacer entonces? ¿Cómo encuentran ustedes la analogía con lo que quiero decir? No tenemos que abarcar todo. De repente uno está en Yom Kippur y dice, bueno, empieza a leer en la tefilá, que hay que hacer así, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Entonces quiere cambiar todo, toda su forma de ser. Soy una persona mala, soy un egoísta, soy soberbio, soy... Si uno quiere hacer todo, quiero cumplir Shabbat, quiero comer kashé, todo quiero hacer, todo. Si quiero hacer todo, voy a fracasar. La única manera de que Kippur sea real es focalizar la atención en algo puntual. Porque si no va a ser otro Kippur más que va a pasar desapercibido en la vida nuestra. Ustedes tienen que tomar nota hoy a la noche, en sus casas, antes de dormir, anotar un papelito. Si tienen algún proyecto, algún deseo, alguna virtud que quieren destacar, anótenla y van a anotar como 30, quizás. O quieren anotar sus virtudes, sus defectos, entonces uno quiere cambiar todo. Lo que tiene que hacer este Kippur es un punto de lo que anotaron mejorar, lo tienen que aplicar y aprovechar el entusiasmo que se genera en Kippur y concentrarse en eso. Si tendrían que elegir en una lista de vicios, hacen una lista de vicios y virtudes, y tienen que elegir una virtud y un vicio para fortalecer de ahora en más para siempre a partir de este Yom Kippur, ¿cuál de todos esos vicios o de esas virtudes elegirían? ¿Cómo, que si tienen que elegir algo para que sea más viable, qué elegirían?
Lo más fácil.
Muy bien, lo más fácil. ¿Qué más?
Algo chico, no tan, como te dijo antes, no tan grande. Como,
muy bien.
Que sea fácil hacerlo.
Muy bien, algo que sea fácil. Claro, uno suele, pero entonces, si queremos que sea aprovechable Yom Kippur, tengo que elegir, no me tengo que dejar llevar por la tentación de tomar, bueno, voy a elegir 4 o 5 puntos, 10 puntos, todos los puntos, lo más difícil es, está bien, vos decís lo que hace el hombre y vos decís lo que tendría que hacer. Uno suele elegir lo más difícil. Si uno se quiere ganar, por ejemplo, un comerciante hace la reflexión. Tomemos otro caso, un paralelismo, una alegoría. Puede ponerse como objetivo ganar $1,000,000 por mes, o puede ponerse como objetivo ganar lo suficiente para comer todos los meses. Hasta ahora nunca ganó nada. ¿Qué es mejor que haga? Que se ponga qué objetivo el primer.
El primero.
¿Cuál?
Para
el millón. El millón, sí, eso es lo que le gustaría a todo el mundo. Pero si uno de repente se pone un objetivo tan grande, después no lo va a poder llevar a cabo. Claro, bueno, claro, por empezar, tengo que empezar siempre por lo más chico. La gente quiere llegar, mejor, es más, es justo. Ponerse de que el objetivo de millón es bárbaro. El tema después es llegar, hacerlo llevar a la práctica, y uno no lo hace, ¿qué pasa después el otro Kippur? O a fin de año, cuando no tenía 1,000,000, en vez de 1,000,000, ¿cuánto ganó?
Nada.
$30,000. No, ganó $30,000, pero fíjense, no es, es un montón $30,000, pero cuando él se ve que se puso 1,000,000 de objetivo y ve que ganó 30,000, para él es perdí el tiempo. En cambio, si yo me puse que el objetivo es tener para comer y al final comí y me quedaron $30,000, el hombre está, tiene tanta fuerza que el año que viene va a ser otro plan. Ahora no, ahora voy a ganar 1,000,000. Después primero tiene que adquirir la confianza en sí mismo. ¿Quién quiere decir algo?
Después, capaz, hay gente que se tira para el otro lado y al final se conforma con eso sea, con, o sea, con este ejemplo,
claro,
de comer,
claro,
solo para vivir y decir, ah, bueno, yo me había, o sea, yo dije que iba a comer ayer, bueno, como que ayer ya está, ¿entendés? O sea, más allá de que quizás lo pueda cumplir, yo como que después hay gente que se queda con eso conforme. Entonces, para mí, como que hay que poner todo en la mesa y elegir una cosa, pero siempre tener todo ahí presente.
Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, sí, hay que tener siempre la lista. Muy bien.
Tenerlo siempre, claro, en la lista de a dónde,
claro,
quiere ir.
Muy bien, la lista tiene que estar entera.
Claro.
Cada kipur yo tengo que hacer la lista. Y tengo que elegir cada kipur uno. Entonces, ¿qué elijo este año? Lo más fácil. Primero, ¿qué más elegiría? Aparte que sea fácil.
Lo básico,
tener constancia.
A ver, de un, de al básico, que, ¿a qué te referís?
No sé, por ejemplo, el ayuno.
Yo te voy a explicar lo que vos. ¿Cómo es tu nombre?
Camila.
Lo básico significa lo siguiente, está muy bien. Dentro de tantas cosas que uno escucha que hay que hacer, porque uno escucha que hay que hacer para ser bueno, para ser un buen judío, una buena persona, una, cumplir las mitzvot, hay un montón de cosas que uno escucha. Y más cuando escuchas no de un rabino, de una, me dijeron que hay que hacer esto, que ponete una aceitita, y ponete esto acá, y ponete eso allá. Y tenés que leer esto todos los días tres veces, te trae buena suerte, querés conseguir un novio, tenés que leer este pasuk, y leer esto, la tefilá. Y uno está tan mareado, hay tantas cosas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo bien, lo básico, lo que es la ley, lo que es obligatorio, lo que es esencial. Eso es muy importante. Por ejemplo, en la dieta. En la dieta hay alimentos que son esenciales para la vida del ser humano. Por ejemplo, el agua. Uno dice, es bueno comer 4 nueces por día porque, bueno, está bien, pero la persona que no come nueces toda su vida no le pasa nada. Le hace mejor una nuez para el día, ¿no? 2, 3 nueces para la cabeza, no sé qué. Está bien que la nuez tiene forma de cerebro. Hace bien al cerebro. No sé qué tiene que ver, pero así dice. Pero el que no toma agua se muere. Entonces hay que tomar agua. Les recomiendo, tomen 2 litros de agua por día. No coca. No tomen más coca. Tomen agua. Si uno toma agua, es lo básico. Primero, voy a empezar a comer 3 nueces. Voy a comer una frutilla porque tiene vitamina C. Si no comes frutilla toda la vida, no pasa nada. Pero si no tomaste agua y no comiste pan, entonces no crece. Un chico no crece. Entonces, muy bien lo que vos decís, lo básico. Hay que saber qué es mitzvah. Por ejemplo, en el propio ayuno hay algunas cosas que son más obligaciones que otras. En el ayuno tienen ustedes varias prohibiciones en el día y un kipur. Aunque yo me refiero para toda la año, pero ya que lo nombraste, hay no comer, no beber, no untarse con productos de cosméticos, no lavarse, no tener relaciones íntimas y no usar calzado de cuero. Esas son todas las prohibiciones de Yom Kippur. Lo más importante que es no comer ni beber. Lo demás es como menos riguroso, pero hay que hacerlo. Pero si uno no hace nada, por ejemplo, y bueno, quiero hacer algo de Yom Kippur este año, me viene las ganas de hacer algo de Yom Kippur. No uso calzado de cuero, no puedo, no lavarme, no puedo. Entonces no hago nada. Empiezo por no comer y no beber, por ejemplo, eso es lo que vos decís de lo básico. Hay que saber, por eso, para eso hay que estudiar qué corresponde hacer y qué no corresponde hacer. Hay gente que se lee 4 o 5 versalmos y teilim y sin embargo insulta a la hermana o al padre. ¿Para qué leyó el teilim? Mejor que no lea el teilim, no hay ninguna obligación de leer el teilim, pero no se puede insultar y faltar respeto al padre o al maestro o a alguien, o no saludar al portero. ¿Qué? No, o hablar mal despectivamente de los empleados. Y sí, pero yo leo los teilim, leo el perxidado, leo tal cosa. O sea que lo superfluo y lo esencial a veces nos confundimos. Entonces yo tendría que elegir el día del kipur de la lista. Está bien, son muchas cosas buenas. Pero ¿qué es más importante? ¿Qué es básico? Fácil y básico. ¿Qué más?
No, yo
vos querés decir.
Que igual también.
¿Tu nombre?
Sharon. Sharon. Que igual también hay como una cuestión de que uno sepa distinguir qué es lo que se dice, o sea, por ejemplo, según la Torah que hay que hacer y qué es lo que uno siente que tiene que hacer, porque a veces se habla como que, bueno, que hay cosas más o menos importantes o cosas por las que uno puede empezar y tal vez para una persona, no sé, empieza con Yom Kippur y aunque vos digas Yom Kippur, es como lo primero que asocias es no comer, o sea, ayuno. Tal vez para una persona lo que siente y lo que le hace bien y lo que entiende, porque hay muchas veces que está también la cuestión en entender, porque tampoco está bien hacer todo y lo hago porque me dijeron una vez que hay que hacerlo, y llegás y hiciste todo y de repente al otro día te levantás y también, o sea, seguís, más allá de que hiciste todo, te levantás al otro día y te das cuenta de que de alguna manera nada tuvo sentido porque no sentiste nada de lo que hiciste, porque no entendiste.
Muy bien, excelente. Este es el tercer requisito, lo tenía yo acá escrito. ¿Qué es lo que te gusta, lo que entendés y lo que sentís? Uno no se puede comprometer con algo que le dijeron que hay que hacerlo porque es así. No entiendo lo que me estás diciendo. No, pero es importante, es básico, es fácil, ¿qué te molesta? Sí, pero no lo siento o no lo entiendo. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Lo vas a hacer una o dos veces y después no. Tenés que hacer algo también. Tercer requisito es que sea algo que lo sentís, que te cueste, no importa que te cueste. Hay cosas que uno lo siente, por ejemplo, no quiero hablar mal más de mis amigas, porque me lo siento que está mal, pero no puedo, la tentación de contar un chisme es bárbaro, me supera. No importa, porque es difícil, pero yo lo siento que es así. Si vos sentís que te estás haciendo algo malo, o que tal cosa es buena, y lo entendés, te lo podés proponer. Pero cuando no lo sentís, es difícil proponérselo. Por eso, muy bien, la importancia de estudiar. ¿Qué?
Yo creo que también más allá de que uno se puede proponer cumplir más mitzvot de las que tienen que ver con Dios o con, más con la religión en sí, también uno se propone, o sea, se analiza, o por lo menos yo, me analizo cómo estoy yo con mi entorno, con mi gente, mi familia, amigos, vida, facultad, todo lo que está a mi alrededor, y pienso qué estoy haciendo mal, qué es lo que tengo ganas de cambiar para este año, a quién quiero tener cerca, a quién no, qué me hace bien, qué más yo, o sea, por lo menos yo, y no lo hago solo en un cura, y en un cura es como el momento más fuerte, o sea, que más me lo dedico para mí y para pensar eso, y me parece que yo me replanteo muchas cosas para cambiar en mis actitudes que no me gustan o que siento que a la gente no le gusta que...
Muy bien. Exacto, no es solamente de mitzvot, ritos que estamos hablando. La religión, cuando uno habla de religión, claro, uno ve un rabino que habla de religión, nada, seguro que el rabino está hablando de comer kasher y cumplir shabbat. ¿Me va a aprender con el shabbat? No, justamente, la religión nuestra, el 90% tiene que ver con la relación entre los seres humanos. Lo más importante, todo el Talmud trata de las relaciones entre las personas. ¿Cómo hay que tratarse? El marido y la mujer, el padre con los hijos, los vecinos, los compren con los que venden, todo eso. Y sobre eso hay que hacerte ayudar, claro que sí. Entonces, si uno, por ejemplo, tiene más entendimiento sobre eso, no entiendo mucho lo del caso, pero yo entiendo que debo respetar a la gente. Bueno, empezá por eso, que es más fácil de entender, y no y incluso es más importante. O sea, vemos que es básico y que es lo que uno siente. Quizás no es tan fácil como comer kasher, porque es mucho más fácil comer kasher que respetar a los padres, pero por lo menos es más esencial y es más es algo más sentimental.
Yo me acuerdo, sí. Sí. Escucho gente, pero habré dicho también, uno dice, bueno, soy buena persona y después viene la religión y todo eso. Como que capaz también tiene que ver con la religión, la Torah, sacando la relación del prójimo y los demás, uno también puede hacer, ¿no? Hay cosas que son muy fáciles y para cada uno, no sé, diferente. Y capaz, como dijo, más difícil es encontrar a los padres o a lo que sea. No capaz de enfocar tanto en eso y tratar, obvio, también, pero también en la religión, porque hay un montón de cosas que son re fáciles.
En los ritos, y aparte del rito de la religión, decís, claro, claro. Por ejemplo, poner una mezuzá en la casa. ¿Qué me molesta? Es una mitzvah de la bíblica.
Complementa las cosas.
Claro, no me molesta y no es difícil y no
por
es.
Por ejemplo, cuando uno se pone los zapatos, no sé si hay que ponerse, no sé, de izquierda a izquierda.
Muy bien. Bueno, ese tema, de los, por ejemplo, esas cosas, ya no son mitzvot de la Torah. Esos son como buenas actitudes que tienen que ver con algo filosófico muy complejo ahora de explicar, pero no está que está escrito en la Torah uno de los 613 mandamientos de que hay que ponerse el primero zapato derecho y después el izquierdo. Es así, así se acostumbra, así corresponde, pero no es,
pero
eso
es
por eso
ley. ¿Eh? Es una ley, no está ayudada.
Está en el Shulchan Aruch, muy bien, sí, está escrito en el Shulchan Aruch que todo lo que uno hace, por ejemplo, en general, está en la regla general del Shulchan Aruch, pero no es una mitzvah de la Torah. Todo lo que uno hace siempre tiene que empezar por la derecha y después por la izquierda. ¿Por qué? Esto es un tema cabalístico. ¿Por qué hay que empezar por la izquierda? Todo, siempre por, casi todo. Poner un zapato, si uno tiene dos caminos y no sabe por cuál ir, mira cuando salen por Ezeiza. Yo siempre hay dos caminos por ahí. ¿Sabes? Hay una muralla con gente con cartelito que dice Juan Carlos Torres. Y con mucha gente, ¿ustedes por dónde van? ¿Por la derecha o por la izquierda? Podemos ir con cualquiera de los dos, no hay una mitzvah de la Torah que hay que ir. Pero según una regla que trae el Shulchan Aruch, que está basada en lo que dice el Talmud dice siempre la derecha. La derecha en la Kabbalah simboliza Midat Rahamim, la misericordia, es algo difícil de comprender, pero por eso se hace la derecha. Pero no es una mitzvah, es que no lo hizo eso, no es que cometió un pecado, va a ir al infierno. Entonces, pero está bien, es una... Claro, vos dijiste eso como que es fácil, que me molesta. Claro, vos decís que me molesta, lo hago. Pero hay gente que va a decir, pero para mí esto es ridículo, ¿qué me estás hablando? Una persona que no está introducido en el asunto. Claro, pues zapato derecho, después se le quiere, están locos, ¿no? Es una religión. Cada uno puede reaccionar porque no estudia, no tiene los preámbulos adecuados para. Entonces, tiene que uno medir. Si para mí es aceptable, si es fácil, si lo entiendo, si no me parece ridículo, tengo que buscar, como todos ustedes dijeron, todas esas cosas y elegir. Estos son los puntos que voy a pensar a trabajar este año.
Pero acá una pregunta, ¿tampoco va a pasarse los sentimientos de abajo? Porque si no sentís nada, no va a hacer nada. Ay, cuando lo sienta voy a cumplir camisa, o no voy a usar más pantalón, o cada uno a su nivel, lo que sea. Después de hacer la acción, capaz ahí empiezas a sentirte y empiezas a darte cuenta de qué cambio hiciste o cómo gratificante es lo que hiciste, ¿no? Tampoco esperar a sentir las cosas, porque si esperamos a sentir las cosas, no hacemos nada.
No,
me parece, no sé mi opinión.
Estamos hablando, yo estoy hablando, muy bien, lo que vos decís muy bien, de que uno hizo una lista. ¿Se acuerdan cuando dije que empecé el ejemplo? Que uno hace una lista de sus vicios y sus virtudes. Entonces, si yo escribí ahí un vicio, es porque yo siento que algo está mal. Quizá, si la anoté en la lista, es porque ya está. Ahora yo estoy hablando de sobre qué tengo que empezar. Entonces, de toda esa lista, tengo que empezar por lo que más entiendo. Se supone que lo que puse en la lista yo ya lo considero como una virtud o como un vicio. Entonces, yo ya lo acepto que tengo que mejorar o que esto lo tengo que seguir haciendo. Fortalecer o hacer, pero no puedo hacer todo. Sí, es bueno esto, pero ¿cómo hago para hacer una campaña de tantas cosas? ¿Qué elijo? Lo que más entiendo.
Bueno,
si uno no tiene nada en la lista, a esa persona no le hablo. Yo estoy hablando de aquel que anotó algo en la lista, que Yom Kippur le sirvió para despertarse algo, y cuando se despertó en Yom Kippur, los días antes de Kippur, escribió algo. Yo quiero hacer, no quiero hacer esto, no quiero ponerme nervioso, quiero ayudar una vez por semana en un hogar de ancianos, quiero sentirme más útil para el mundo, quiero ayudar a mi mamá. Anotó las cosas que quiero, no quiero faltarle más al respeto, cosas que él se equivoca, entonces ya la siente. Esto es mucho, ¿qué hago? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo más fácil? ¿Qué es lo más básico?
Para cambiar
y entonces se acuerde que no puede tanto y se puede cambiar el camino
por otra opción para cambiar.
Yo les digo muy bien, muy buena pregunta esa. Por experiencia del mundo, me parece que no hay que claudicar en el intento. Si uno quiere dejar de fumar y piensa que va a dejar de fumar la primera vez que va a dejar, y si no deja, no intenta más de vueltas, está equivocado. Tiene que insistir.
Como uno se da cuenta que hay otras cosas más importantes para cambiar.
Bueno, si se equivocó, tiene que plantear. Pero si le está haciendo difícil, no importa. Si él sabe que esto es lo que eligió y que es lo que corresponde, que insista. Que insista y que las cosas no se cambian de un día para el otro. No es fácil cambiar. Y más cuando se trata de cambiar una cualidad. Si es una cualidad, es muy difícil cambiarla. Muy difícil, puede tomar varios años, una sola cualidad, una sola actitud cambiarla. Un acto es fácil cambiar. Uno como que ayer, punto. Entonces, en un segundo, pero cambiar una cualidad toma mucho tiempo. Entonces, Kippur, que uno se despierta, hay que aprovechar a elegir ¿qué es lo que mayor podemos mejorar en la vida como seres humanos? O en mi cumpleaños, o en el año nuevo, o en Yom Kippur, tengo que aprovechar y que quede para siempre. No que sea un Kippur circular. Tenemos que tener una línea en diagonal hacia arriba, elevada. Cada año, así tiene ese Kippur. Hay gente que el Kippur, la vida de él, es así. Nuestra vida tiene que ser así. Tiene que ir elevándose. Les quiero comentar algo sobre las caparot y me voy. ¿Escucharon hablar de las caparot que se hacen víspera de Yom Kippur? Bueno, las caparot, que se toma un pollo o una gallina y se hace alrededor de la cabeza, y la gente piensa que esa gallina se murió con mis pecados que yo le puse en su cabeza y ya estoy ya libre y liberado de todas mis culpas. No es así. Eso es un simbolismo. Incluso, como vos nombraste muy bien, el Shulchan Aruch dice que está prohibido hacer caparot. Prohibido, dice que es un acto pagano. Pero ¿qué pasó? Cuando se destruyó el Beit HaMikdash y no hubo más sacrificios, había un sacrificio de Yom Kippur, que el sacrificio, la ofrenda de Yom Kippur era para despertar a la gente que haga teshuva. O sea, hacía el Kohen Gadol, hacía un sacrificio, entra en el blog, yo lo expliqué ahí bien. Y la gente miraba cómo el sacrificio desaparecía, el chivito se despedazaba, que caía despeñado por la montaña. Entonces tomaba conciencia y dice: así también tenemos que sacar y hacer desaparecer nuestras faltas. Cuando se destruyó el Beit HaMikdash, la gente extrañaba las ofrendas. Entonces vamos a hacer algo parecido, la gente, no los rabinos. Y empezaron a hacer un sacrificio de igual hay que comer, víspera de Kippur hay que comer porque viene el ayuno. Entonces hacemos una gallina y hacemos una tefilá que se lleve los pecados, como se hacía sobre la ofrenda esa. Pero eso no sirvió para nada. Los rabinos, muchos lo prohibieron, porque parecía un acto pagano, idólatra, una ofrenda de arquea de morir, dice Marán en Shulchan Aruch. Otros rabinos lo permitieron, porque la gente con eso se despertaba, para hacer teshuva, porque mirá, de la misma manera que desaparece el animal, tiene que desaparecer tu culpa, bueno, como una especie de analogía a lo que era el Corban. Pero sepan que esos ritos no son. Hay gente que se concentra, por ejemplo, vos dijiste lo básico acá, Karina, Camila, lo básico. Si uno no hace capará en Piper en Kippur, no pasa nada. Pero si uno en Yom Kippur no hace capará y dice, yo a partir de este año no insulto más. Eso es. Mil millones de veces más mejor que
capará. No pasa nada si no hace.
No pasa nada si no hace capará.
No es una
mitzvah. No es una mitzvah, es una costumbre popular que fue permitida por los rabinos, por la mayoría, y algunos lo prohibieron, muy grandes rabinos lo prohibieron. Claro, exacto, no sirve, de hecho no sirve para nada. Es una costumbre. Si la hicieron, si la hacen, háganla, pero no cambia. Es como Tashlich. Fueron Tashlich, que hacen en Rosh Hashaná, que se va a un río, se hace un pasuk, miel, camoja, no sé, abón, que un pasuk dice que va, y Dios volcará todos los pecados del pueblo en el río. Entonces uno dice el pasuk ese, piensa que cuando terminó ya está libre del pecado. No es así, tienen que arrepentirse. Eso es un símbolo para despertar. Eso es lo que quería recordarles, es que no piensen que por los 3-4 ritos que hay, que son costumbres, uno ya hizo Kippur. Ya mejoró su personalidad, ya es un ser humano nuevo. No, hay que tomar decisiones. Para tomar las decisiones buenas que tome uno son aquellas que puedan perdurar en el tiempo. No, si tú no sueño algo que para y sigo insultando y sigo tratando mal a la gente y sigo siendo una mala persona y no cumpliendo con los mandamientos, entonces, ¿qué gané? ¿Qué? Soy un idólatra porque hice un acto, una ofrenda y pienso que me salvé el año, voy a tener un año bueno. Es totalmente exacto igual que la mentalidad idólatra. Tenemos que revertir esa mentalidad y hacer que Yom Kippur sea una fecha en la cual comencemos con una dieta y que la dieta perdure para siempre. ¿Una dieta a qué me refiero? A una conducta. Una conducta. Y van a ver qué bien se van a sentir, porque van a decir, yo logré algo en mi vida. Cambié tal cosa y perdura en el tiempo. Yom Kippur tiene que ser cosas para, aparte del ayuno que hay que hacer, todo lo que corresponde a Yom Kippur, hay que tomar una decisión positiva para que perduremos, para que perdure durante toda mi vida. Y así uno va formando su personalidad y su vida. Que tengan un buen Kippur, Shana Tová, un buen año. Les deseo, es un placer estar con ustedes cada... ¿Quieren acá o quieren arriba? Acá, claro, acá me gusta más a mí. Quizás arreglemos un poco mejor la decoración. Shana Tová.
Gracias.